Pero el ministro Antonella es licenciado en economía. Bien.
Buenos días a todos, compañeros de gabinete, señor gobernador, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de, en pocas filminas, contarles cómo fue el proceso de este logro del reperfilamiento del BOCADE, que como ustedes saben fue emitido en el 2016, con vencimiento el 2026, por 650 millones de dólares. Contando un poco la secuencia, podemos recordar que el 6 de agosto la legislatura permitió al Poder Ejecutivo, a través de la Ley 2.255, la posibilidad de comenzar las tareas de reperfilamiento. Este es un tema que teníamos, ya el gobernador había pedido hace varios años atrás poder hacerlo, y se logró el 6 de agosto de este año. Luego de 10 semanas y 11 interacciones aproximadamente, con propuestas y contrapropuestas, y un paréntesis allí, nosotros estábamos enmarcados en un tema de confidencialidad y muchas veces el gobernador no podía emitir algún comentario, justamente porque estábamos tratando con inversores internacionales con una legislación muy, muy importante que no nos permitía decir las cosas, y eso fue de alguna manera lo que nos permitió también la seriedad y la confidencialidad llegar a este acuerdo. El 14 de noviembre pudimos anunciar el principio de acuerdo con la mayoría de los bonistas, un comité formado casi con el 50% de la totalidad de los bonos, y luego se lanzó al mercado el 4 de diciembre anterior para poder lograr el 75%. Un tema que no es menor, porque en el mercado hoy diferentes provincias están avanzando y nosotros en forma muy tranquila y muy, por así decir, cautelosa, nos proponíamos lograr el 75%, circunstancia que el día martes llegamos a un acuerdo del 90%, más del 90%. Este importante acuerdo, como mencionaba recién, es la conclusión de un largo proceso de negociación que realmente nos tuvo en vilo el gobernador, acompañando en todo momento la transacción, junto con los acreedores, poder llegar a este 50% fue realmente un desafío muy importante y tuvimos algunos traspiés, pero con el equipo, y quiero hacer una mención especial al equipo de economía, a la contaduría, a la fiscalía, como decía el gobernador, a muchos actores que están en silencio, que bueno, con diferentes posturas y posiciones pudimos lograr que esto ocurriera. ¿Cuáles son los términos de la solicitud de consentimiento que logramos con más del 90%? Hemos podido extender la vida del título. El vencimiento era el 2026, lo estamos llevando al 2030, se agregan 4 años. La tasa que se había firmado en su momento era del 7,75 y para el primer año logramos una tasa del 7,24. Y por sobre todas las cosas, la característica que tenía hasta el día de hoy el BOCADE es un gran compromiso para la que hacía que, por ejemplo, en el último mes, que era el objetivo del gobernador que lo pudiéramos solucionar y lo estamos logrando hoy, tuvimos que afrontar 39 millones de dólares. Esto para la provincia, a futuro, para esta gestión y para las próximas gestiones, era inviable. Era inviable porque las regalías que percibimos, como muchas veces también lo mencionó el gobernador, estaban destinadas a pagar esta deuda. Por lo tanto, este logro es de una mirada al futuro del Chubut para los próximos 10 años. En los primeros 3 años, el 21, 22 y 23, vamos a tener un alivio de 169 millones de dólares. Esto es lo que le va a permitir a la provincia, y como nos ha fijado el gobernador, poder llegar a un déficit cero, con el resto de las medidas que tenemos que seguir implementando y que, como en el presupuesto mostramos, claramente en reducción de gastos y también en la eficiencia de la administración de esos gastos. Y por sobre todas las cosas, estos vencimientos trimestrales, de alguna manera, de 39 millones se ubiquen en un monto inferior, de manera de poder afrontar el resto de las obligaciones. En esta foto ustedes pueden ver en rasgos azules lo que implicaba el compromiso de deuda tomado en el 2016 y muestra de qué manera nosotros ahora vamos a tener los vencimientos hasta el 2030. Como pueden observar, 2021, 22 y 23 sensiblemente se reduce y se va a ir pagando a partir del 2024 hasta el 2030. Claramente los ahorros, como lo mencioné, se ubican en los 169 millones de dólares que ocurren en estos tres primeros años. Con respecto a la tasa, podemos decir que hemos logrado una mejora muy importante, ya que el BOCADE fue emitido con 7,75 y con un bono comparable, en ese momento la tasa era de 5,68 cuando se emitió este título, con lo cual la relación era en desventaja en 1,37. Hoy, en esta reestructuración, seguimos manteniendo la misma tasa y el comparable con la República Argentina están en 11,42, o sea que estamos logrando tener una disminución importante versus el comparable de nación. Independientemente del contexto de tasas bajas a nivel mundial, las tasas del gobierno argentino estuvieron por debajo en 2,25 puntos y hoy se encuentran en 11,42, o sea que hay una diferencia muy importante que también es un logro a mencionar. El ahorro financiero hasta el 2023 prevé que la provincia pueda encarar claramente lo que nos estamos comprometidos a nivel nacional con la estabilización y la sostenibilidad de la deuda, como lo ha planteado el ministro Guzmán. Estos 169 millones de dólares van a permitir significativamente para los próximos tres años llegar a lograr el tema fiscal de meta planteado. Bueno, como lo mencioné recién, está esto todo encuadrado dentro de las normativas del Gobierno Nacional y también en el artículo 2 de la Ley 2255 que marcó la legislatura en cuanto a poder lograr la reducción del déficit. Una manera de poder mostrar, las diferentes provincias hidrocarburíferas, que son Chubut, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego, de qué manera está mostrado el endeudamiento que tiene cada provincia, y para decir que las únicas que hemos logrado un acuerdo, y en el caso puntual de Chubut, sin ningún tipo de comentario negativo. Esto es para mencionar el trabajo, lo charlábamos con el equipo de Economía de Nación, la manera en que la provincia de Chubut llevó adelante esta reestructuración sin ningún tipo de comentario negativo ni de rechazo, circunstancias que otras provincias atravesaron. Y en el menor tiempo posible, porque hay que mencionar que desde agosto que nosotros tuvimos la posibilidad de poder realizar esta transacción. Claramente, Chubut es la segunda provincia, en este caso, que emite en moneda extranjera y que tiene garantías hidrocarburíferas, pero básicamente con un sostenimiento del riesgo reputacional. Esto es importante para allí mencionarlo porque el esfuerzo que ha realizado la gestión, que es necesario hacerlo, ha dejado a Chubut en el mercado internacional con las puertas abiertas para cualquier tipo de calificación y a nivel nacional como un caso testigo de qué manera desde el diálogo, el consenso y la discusión seria y respetuosa se puede lograr un acuerdo serio con los acreedores internacionales. Como mencionaba el gobernador, esta estructura que se ha cerrado en el 2016 tiene una robustez crediticia que hace muy compleja la negociación, porque claramente se ofrecen garantías de regalías en forma irrevocable. Entonces, hay que llevar una ingeniería de manera tal de poder persuadir a que esta estructura sea sostenible en el tiempo. Para cerrar, la idea es que este esfuerzo es algo que se planteó en el mes de enero, cuando el gobernador realizó la presentación del presupuesto 2020, y es uno de los fundamentos básicos de lo que tiene que ver el manejo del Estado público, la administración de los recursos en forma eficiente y el endeudamiento responsable en el largo plazo. Esta reestructuración está hecha con la mirada para esta gestión y para las próximas gestiones, de manera tal que pueda ser sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias.
Muy bien. De esta manera escuchábamos las palabras del licenciado Oscar Antonera, ministro de Economía de la provincia del Chubut, refiriéndose al acuerdo logrado por la provincia del Chubut a través de dicha cartera con los acreedores internacionales. Señores periodistas, quedan ustedes para las preguntas que quieran hacer.
Bien, gobernador, muy buenos días. Bueno, simplemente un resumen, ¿cómo se califica estas negociaciones que se llevaron adelante? ¿Cómo queda la provincia de acuerdo de aquí en adelante para el gobierno nacional y para el gobierno internacional? Algo que creo que manifestó recién el propio ministro de Economía.
Bueno, la provincia queda en una posición muy favorable. Más allá de lo que acaba de explicar muy bien el ministro Antonena, de los logros beneficiosos para la provincia, que reitero, porque no hay que dejar de reiterar y de resaltar, una negociación muy difícil por la reestructura, por la forma que tenía las garantías, ¿no? Muy rígida, que tal vez los bonistas estaban en una situación en la cual era muy difícil lograr un acuerdo. Bien lo resaltó también el ministro Antonena, que es algo que nosotros venimos solicitando hace un tiempo atrás, 2018, 2019, y que nos demandó unos meses en el comienzo de este año. Que lo veníamos solicitando porque veníamos viendo cuál iba a ser el panorama que hoy nos tocó atravesar este año, que como lo dije también, agravado por lo que ya sabemos. Entonces, previendo y siendo previsores de las dificultades que íbamos a tener hacia el futuro, era que lo veníamos solicitando hace tiempo. Está bien, llegó tarde, pero llegó. Siempre nosotros nos caracterizamos por mirar hacia adelante. Y hay que resaltar también que este logro de este acuerdo con los bonistas de la reestructuración de la deuda se llega fundamentalmente por la seriedad que demostró la provincia al momento de cumplir con sus deudas a nivel nacional e internacional, y por la manera que se llevó a cabo la negociación, respetando absolutamente cada uno de los ítems con los acreedores, que como bien se dijo, por un pacto de confidencialidad, bien, no podíamos dar a conocer como quisiéramos a lo largo del tiempo para ir notificando o informándolos a ustedes de los avances. Para mi amiga Silvina, que dice que por ahí no hacíamos conferencia al respecto, pero más que nada tiene que ver con eso, con la seriedad con la que se encaró la negociación. Hoy la provincia está parada en una situación favorable, más que favorable, bien por los índices que hemos renegociado, y nuestro objetivo fundamental y prioritario es lograr el equilibrio fiscal. Para ello hemos enviado a la legislatura, como ustedes saben, un paquete de medidas que están en tratamiento, más allá del presupuesto, que es la ley de las leyes. Pero tenemos la agencia fiscal, el código tributario, distintas herramientas que van a ayudar a proyectarnos a lo largo del año de una manera tal que podamos saldar absolutamente todas nuestras deudas internas que tenemos. Porque lamentablemente para poder cumplir con nuestras obligaciones pendientes que tenemos aún, tenemos que demostrar la seriedad de los organismos internacionales para que nos puedan dar esta reestructuración y así tener el oxígeno financiero y así plantear la ingeniería financiera y ir cumpliendo con los objetivos. Y reitero, esto no es de un día para el otro. Endeudarse es más rápido que reestructurar, les aclaro. La plata te la dan, más con las garantías que tiene la provincia. Ustedes lo vieron, prácticamente el 100% de nuestras regalías comprometidas. El 100% de las regalías de la provincia estaban comprometidas en la deuda. Desde la oposición es fácil marcar, ¿no?, lo que todos ya sabemos, que es el no pago de deuda y demás. Pero lo cierto es que estamos en una situación muy, muy complicada y que nunca lo escondimos. Siempre fuimos con la verdad, siempre mirando, explicando, y diciendo por sobre todas las cosas lo que íbamos a hacer para revertir esa situación. Y como lo dije al comienzo, en la introducción de las palabras, vamos cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos que nos cumplimos. Y esta seriedad que estamos demostrando en la gestión política, que no nos detenemos en responder ciertas cuestiones que no hacen al engrandecimiento de nuestra provincia ni al respeto de todos y cada uno de los vecinos. Estas son las cosas de fondo que tienen que estar bien cuidadas, sólidas, para poder encarar nuestras obligaciones que tenemos aún pendientes. Obligaciones pendientes, pero también hay que resaltar que las obligaciones pendientes que teníamos con proveedores allí por comienzo del 2018 pues están totalmente saldadas. Hay que también decir que las obras que comenzaron con el endeudamiento de los 650 millones que se pararon, hoy se están terminando. Es una provincia que a pesar de todo se mantiene y que está en movimiento, pagando a los acreedores, a los proveedores, haciendo obra pública, haciendo hospitales, manteniendo y haciendo política de salud pública como una política de Estado, que fue resaltado por el Gobierno Nacional en la visita del doctor Armando Medina, destacando el trabajo que viene haciendo el ministro Puratich como cabeza de gobierno. Todo eso demuestra y da la seriedad de la provincia que hoy estamos forjando. Que cuesta mucho, cuesta muchísimo. Cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha responsabilidad. Esta es la política que hoy necesita la provincia. Hoy desde la oposición nos pueden decir, nos pueden criticar, porque claro que sí, que estamos en falta en algunas cuestiones, estamos en falta. Pero sin esto como base, como sustento, es imposible cumplir con esas obligaciones. Y hoy lo estamos ordenando. Y estamos terminando un año muy difícil, pero con logros muy importantes. Y acá también quiero destacar el compromiso de los diputados. Diputados dieron lo que hoy necesita la provincia y que están acompañando, más allá de las diferencias políticas, de los disensos que tengamos. Pero lo cierto es, yo reitero, acá no es que sale la provincia en cabeza de una sola persona, el gobernador, no, la provincia sale adelante con el compromiso de todos. El compromiso serio, responsable, de trabajar para los que nos eligieron, para los que nos convocaron. Y hoy yo tengo la satisfacción y el orgullo que lo estamos logrando. Y espero que quede como una anécdota el día de mañana todas estas cuestiones, estos tragos amargos que están viviendo los trabajadores estatales, que estamos viviendo nosotros. Por eso la posición, y reitero y redondeo a su pregunta, para la posición de la provincia es muy, pero muy buena para el 2020.
Buen día, una consulta para el ministro Oscar Antonena. Ese ahorro anual de aquí al 2023 de 92 millones en 2021, 59 un poco más en 2022 y 16 en 2023, ¿se traduce en liquidez para el Estado? ¿Y cómo va a ingresar eso? ¿Será mensual, será anual? Digo, porque la cifra es importante, pero ¿cómo la tomará en liquidez la provincia?
Definitivamente sí. Es el objetivo que se planteó. Nosotros tenemos compromisos trimestrales y mensualmente de las regalías se deducen estos compromisos proyectados a fin de poder cumplir el vencimiento pactado. Claramente vamos a tener una mejora mensualmente en el término, como lo mencioné, de las regalías netas que percibe la provincia.
Gobernador, buenos días. Gracias por haber tomado la sugerencia de tener un contacto más fluido con la prensa. Le agradezco.
Siempre lo tengo.
Bien. La pregunta es, esta reestructuración, va a permitir en los próximos meses estar al día con los empleados públicos, con el pago salarial, dado que en algunos rangos se debe hasta 2 o 3 meses de masa salarial, 2 aguinaldos o 1 o 2 meses, los 2 aguinaldos. Digamos, esto va a permitir tener mayor fluidez para ponerse al día con los estatales, ¿no?
Vamos por partes. La deuda me parece que la infló un poquito más de lo que... Pero lo cierto es que esto nos posiciona, como acabo de decir y explicarles en la previa y en las respuestas de sus colegas, esto nos da un posicionamiento muy importante para poder encarar el 2021 y cumplir con las obligaciones que yo acabo de hacer mención. Respecto al aguinaldo, vamos a estar el día martes anunciando el cronograma de pago de aguinaldo. Empezamos a dar, como usted bien dijo también, cuando anunciamos que el día de noviembre salíamos del escalonado, pagamos noviembre, pagamos diciembre, antes del 10º día hábil. Por eso yo reitero y que dije, cumplimos todo y cada una de nuestras promesas y nuestros objetivos. Esto, lo que acabamos de lograr ahora, nos va a dar parte del oxígeno financiero. Y con la reducción del déficit que hemos anunciado y con el presupuesto y la creación de la agencia y la reforma del Código Tributario, nos va a dar el panorama alentador para lograr saldar nuestras deudas. Sin esto no lo podemos saldar. Es prácticamente cumplimiento imposible lo que se firmó en su momento por las tasas de interés, por las obligaciones trimestrales que teníamos. Entonces, por eso digo, vamos a comenzar un 2021... muy bien, con la previsibilidad que ya hemos anunciado en el mes de octubre para noviembre y que vamos a seguir cumpliendo. Y el día martes vamos a estar anunciando el cronograma de pago de aguinaldo.
Señor gobernador, buen día. Teniendo en cuenta lo que usted considera que esto es un acuerdo histórico, ¿se podría calificar también en ese sentido de que comienza verdaderamente su gestión a partir de ahora de tener mayores ingresos o posibilidades para que la gestión de gobierno finalmente pueda cumplir, como decía usted, con el tema del aguinaldo? ¿Habrá posibilidades de paritarias con la administración pública provincial?
Mire, la gestión comenzó desde el primer día que asumí, desde el primer día que me hice cargo de la continuidad, así por el 1 de noviembre del año 2018, luego ratificado por una amplia mayoría en las elecciones anteriores, en el cual he asumido y ya estamos un poco más de un año de gestión. Por eso no dejé de mencionar lo que se vino haciendo con el pago de proveedores, con las obras públicas, con las políticas de Estado en cuanto a seguridad, turismo, salud pública y demás áreas, porque ahí la gestión está demostrada que es una gestión que se lo ha tomado en serio y que fue un Estado que estuvo en movimiento. Lamentablemente, por ahí se resaltan estas cosas, que es como la deuda de salario, que es importante, es lo más importante que tenemos hoy también para resolver. Resolvimos esto, porque sin esto no podíamos encarar la cancelación de los salarios. Ahora vamos por cancelar nuestras deudas con los trabajadores estatales. Con las paritarias vamos a ver como los ingresos que tengamos del posicionamiento y de la liquidez cierta que tengamos en cuanto al arreglo, luego del arreglo con los bonistas, y seguirá dando la discusión día a día, pero lo importante es que estamos cumpliendo y que vamos a seguir y que tenemos un año bien detallado en cuanto a la ingeniería financiera que lo vamos a llevar adelante en el 2021.
¿Qué tal, gobernador? En la continuidad de lo que acaba de responder, de los anuncios que acaba de hacer respecto al pago de aguinaldo que dijo que va a ser el martes, ¿qué mensaje tiene para la clase trabajadora, la gente que hoy la está pasando mal, que tiene problemas económicos por estas deudas de sueldos y salarios? ¿Qué mensaje tranquilizador, esperanzador quizás haya para todos los trabajadores del Estado?
Mire, estimado, el mensaje tranquilizador es que hay un equipo de gobierno que no se ha detenido y que ha logrado lo que acabamos de anunciar como un acuerdo histórico para poder saldar las deudas. Es, como bien le dije, un mensaje esperanzador para el 2021. El mensaje es que así como con cada uno de los anuncios que he hecho a lo largo del año lo hemos cumplido, vamos a cumplir con los trabajadores. El mensaje es que estamos buscando la provincia que todos nos merecemos. El mensaje es que vamos a buscar la reconversión productiva de la provincia para que todos y cada uno de los chubutenses tengan trabajo. El mensaje es que este gobierno está trabajando con honestidad y responsabilidad. El mensaje es que no echamos las culpas hacia atrás, que estamos solucionando el problema de hace años de la provincia. El mensaje es que este gobernador puede estar debiendo y puede estar pagando tarde. Pero lo cierto es que el mensaje es que este gobernador no dejó un trabajador en la calle. Y el mensaje es que entre todos, como lo estamos haciendo, vamos a sacar esta provincia adelante. Y así, como logramos este acuerdo que demuestra lo que somos los chubutenses, Chubut se va a poner de pie una vez por todas y no pensando en una gestión de 3 o 4 años, pensando en un Chubut de 50 y de 100 años.
¿Qué tal? La pregunta para el gobernador, también para el ministro Antonena, o tres, si me permiten, breves. Una es la comparación con algunas propuestas de la oposición en su momento que planteaban ir a la justicia con una cautelar porque la deuda era impagable. Digo, la diferencia entre una y otra, si se puede explicar cuáles podrían haber sido las consecuencias de eso. Por otra parte, hablando de las herramientas que están pensando, hay un proyecto en legislatura de un nuevo endeudamiento a dólar linked, que podría ser de hasta 100 millones de dólares, se hablaba. Si sigue adelante el gobierno con esa idea y lo necesitan entre los temas que tiene que tratar la legislatura.
Bien. Bueno, claramente, con la pregunta sobre por qué esta estructura es tan compleja. Toda vez que hay cesión irrevocable, es una cuestión legal que está, como bien lo dices, una cesión irrevocable, es imposible poder modificarla. Cuando en algún momento hubo una propuesta en la legislatura o desde la oposición, el riesgo de haber afrontado esta propuesta iba a dejar a los chubutenses en un lugar totalmente de descrédito reputacional para poder solicitar créditos, y hay una cláusula firmada en 2016 que ante la mínima intención de querer mostrar que no se paga la deuda, automáticamente caen todas las cláusulas y quedamos exentos, ya por así decir, abiertos a que nos exijan todos. No, se rompe toda la estructura. Ya no hay más cuotas, ya no hay más periodo de espera. Directamente entramos en un default, ¿sí? Lo que implica no pago. Por lo tanto, esa propuesta era impensada para los chubutenses. El gobernador en todo momento puso su norte para decir tenemos que lograr diálogo, consenso, responsable y sacar un acuerdo. Y estamos logrando. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros tenemos una ley, la 245, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar endeudamiento hasta 220 millones de dólares. Y el gobernador elevó una propuesta para poder tener una estructura de dólar link. Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires para poder tener, sabemos que nuestros ingresos son coparticipación, regalías, ingresos propios. Y ante la posibilidad de una necesidad tenemos que hacer uso del crédito. Dentro de las herramientas está el uso del crédito. Quizás el mecanismo de dólar link, a partir de decisiones de Nación, tenga otro nombre, pero en principio lo que hay que mostrar es que vamos a estar siempre con herramientas que sean sustentables, sostenibles.